Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saborido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Pedro, buen día, ¿cómo estás?
Qué lindo. Haberme comprometido poniendo los jueves a las 10:30, a las 10:30. ¿Para qué, no? Pero bueno, es parte del asunto, digamos, ¿no? La propia contradicción, el propio juego es que algo anunciado una hora aparezca en otro momento.
Exactamente, y ahí estamos. Depende,
Vienen los reclamos por ahí después, gente que dice, ¿cómo? O sea, al final hacen siempre lo mismo. Es un buen motivo, dice, para provocar el estado de queja, la necesidad de quejarse. Es parte del ser humano, o de una gran parte, de mucha gente que básicamente necesita quejarse de algo en un momento, porque es como estornudar o respirar, es parte de su persona, consiste en... Vamos a practicar un tono. ¿Sí?
Sí.
Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos denostar algo simplemente, sin ningún argumento, simplemente con el tono. ¿No? Yanni. Sí.
Sí.
Hola.
Sí. Hola.
Sí. Bien, decime un lugar que te guste ir un sábado a comer un asado, ahí por San Martín de los Andes.
Un lugar, Nontué.
No, y yo agarro y digo, Nontué. ¿Qué pasa con Nontué? Nontué, hasta allá, Nontué. Y no digo nada, no tengo ningún argumento, pero sí me siento, la queja me permite sentirme protagonista y inteligente, sagaz y digno. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué vas a comer en Nontué? ¿Cómo preparas el asado? O sea, ahí viene la segunda parte donde vos contás el asado. ¿Qué vas a hacer el asado?
Bueno, y le desparramos el carboncito, primero hago el fuego, desparramos el carboncito, pongo
carbón,
la parrilla.
Dice, ya empieza, el tipo se queja de que dijiste carboncito. Carbón. Los hombres...
Y eso que no dije cervecita todavía.
Claro, la cervecita. No, el señor no puede... La cerveza con asado, y ahí empieza uno con... Con las 8 toma vino, señor. Yo tomo vino, ¿qué toma? ¿Qué vino? Y ahí te tira, no, es cabernet, asado, como que así, sucesivamente. Y esto parece, simplemente porque tuvimos esta maravilla de suponer que nunca íbamos a volver apelando al Estado, pero lo volvemos a ver. Es decir, no se trata de que el Estado no exista, sino que esté presente, pero cuando lo disponga precisamente el neoliberal, y para quien disponga el neoliberal. Es decir, Esther sale a pedir un Estado presente, a pedir subsidios, así, para, obviamente, en medio de esto, está bien que lo reclame, pero claro, porque el tipo no tiene otra solución, no puede decir, bueno, vamos a apelar a la solidaridad de los meritócratas, entonces vamos a apelar a que los bancos, a la banca privada, con la cual nosotros creemos el mercado, nos ayude a los señores hoteleros de Mar del Plata, ¿sí? Entonces, sí, es verdad, todos se juntan y dicen, vamos a poner unos mangos, Roca, Manieto, dicen, ¿cómo no vamos a bancar? si son privados como nosotros, ¿sí? entre privados nos bancamos. ¿Sí? No, si hay algo que ocurre entre privados generalmente, que no se bancan. ¿Sí?
Sí.
Y entonces, ahí es lo que aparece de nuevo, el Estado. ¿Sí? Que es un gran motivador, existe en gran parte, para justificar que un montón de gente se queje de él. ¿Se entiende?
Sí. Sí.
O sea, hay para bien o para mal, el Estado está para quejarse. Si está mucho, es porque está mucho, porque es muy grande. Y si no está, es porque... está ausente. ¿Se entiende?
Sí, sí, traspolado lo que le charlabas con Gianni recién, de esto de los tonitos, es eso, es el Estado ausente, no está nunca el Estado. Ahora, cuando te ponen un hospital modular, como el que están poniendo acá en San Martín, bueno, es lo que tienen que hacer.
Sí, pero va a pasar alguien, dice, acá alguien se está haciendo un negocio. Yo sé que los sábados se van un tué, y ahora hospital modular, ¿por qué no hacen uno en serio? No, siempre va a haber algo que falta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Alguno que otro cambie, y dice, la verdad, están haciendo las cosas bien, Y es como el tema de la pandemia.
Sí, pero esperá, van a decir.
Perdón, escuché, estoy escuchando muy bajito, por eso.
A decir algunos ahí.
Claro, esperá a ver qué...
Cuando decís están haciendo las cosas bien, dicen, ah, no, pero esperá.
¿Qué es lo que corresponde si están haciendo las cosas bien?
Claro, claro.
¿De acuerdo? Claro. Tampoco es para elogiar.
Claro.
Y esa, los padres que a los niños cuando le dicen, papá, me saqué un 8, bueno, lo menos que podés hacer
es
sacar un 8.
Es tu obligación.
Te vas a buscar un poco una aprobación de tu padre. Soy el tipo que dice, ah, el día que salga bien, me venís a hablar. ¿No? Y vas con un 10. O me saqué un 10, papá. Bueno, para eso estudias, ¿no? ¿Qué querés que te felicite? Y así sucesivamente. Y padre, sin querer, estaban produciendo un plomo de estos que después se encuentran con Jan y le dicen, no, pues, cervecita, y no sé si da. ¿Entendés? Si corresponde. Pero está claro que ahí volvemos a vivir en un momento en donde después de que ciertos sectores parece que quisieran que se alargue la pandemia y se les tira la responsabilidad después de insistir con la que se aflojen las medidas, después se van al carajo y la culpa va a volver a ser del Estado, que es el gran fusible de aquello que nos arruina o no la vida, ¿no?
Sí, bien, como el comodín.
Y dicho sea de paso, se le agrega el plus de que es el Estado argentino.
Si se trata del
Estado de un país serio, como dicen.
Claro. ¿No? Pues, mirá los impuestos que te cobran allá. Las prestaciones que da, los amenities, es un Estado con amenities. No vas a comparar el Estado alemán, y ahí empiezan otra vez, qué sé yo. No hay manera.
Y encima no vieron a Alemania ni en foto.
Obviamente, qué sé yo. Que también tendríamos que hacer aquella prueba que dijimos en una época, que si alguien habla de un país, pues dice, bueno, ¿en qué momento? ¿Sí? Alemania, un país en serio. En el 43 con Hitler, ¿cómo la ves? ¿Entendés? Que es, digamos, son no han sacado cosas más famosas. Vamos a decir, hablemos de países centrales y lo más famoso que ha sacado, no sacaron a los Beatles precisamente, ¿no? Que tenés Hitler más dos quilomberos. Hitler. Beethoven, Wagner, que le hacía la banda de sonido a Hitler, y después también no pueden nombrar más alemanes, no es más. Después ya decís Volkswagen directamente, ¿no?
Beckenbauer, dice Juan Pablo.
Beckenbauer, porque hay algún jugador alemán, qué sé yo, sí, está bien, el fútbol alemán también.
Vale. Scorpion.
Pensemos una cosa. ¿Cómo nos hacemos los boludos? Es increíble la paradoja vamos a hablar, un autito simpático. Dígame un autito simpático que puede protagonizar una película. Vamos, rápido.
Y un escarabajo.
Listo. ¿Quién lo mandó a diseñar?
Los alemanes.
Hitler.
Volkswagen.
Hitler. Claro.
Se lo pidió a Porsche. No, el que aparte, que luego de inventar las entradas de las casas, un chiste estúpido ese. Era un Porsche, el gran diseñador de automóviles, y creo que quiere un auto económico para todo el lugar, que pueda comprar cualquiera, con dos manos, y pico hizo eso. O sea que después nos divertimos con un diseño de Hitler, encargado por Hitler. Después, no, que este Prince, que se hizo como si el resto. En los Estados Unidos le tocaron siempre los alemanes que se arrepintieron. Se llevaron a Von Braun, ¿sí? Pero Von Braun no era nazi, fue un científico que hizo la B2, con lo cual bombardearon Londres, mataron miles de personas, pero en contra de su voluntad, seguramente.
Sí.
En cambio en Argentina cayeron los nazis full, ¿no? En Estados Unidos los nazis que cayeron son todos los que no querían ser nazis.
Claro, ¿no? Claro. Juan Pablo Aporta, acá tenemos al alemán Pedro Kahn matando nazis, matando gente.
Claro, bueno, por supuesto, pero aparte, si uno se pusiera, no quiero tener lugar por todos, por favor, con toda la alemanidad que puede estar escuchándonos, pero después de las cosas que han hecho los alemanes, decir, che, voy a poner una vacuna alemana, y yo no sé, me dudo más que la rusa, que digo, después los experimentos que siempre parece que dijeron los muchachos, me parece que estamos entrando en un terreno muy estigmatizante del alemán.
Claro, estamos pensando,
¿cuántos van a venir
San Martín
de Los Andes?
¿Hay,
no? ¿O no?
Sí. Descendientes. Sí, sí. Toda la región tiene así como una... Claro. No sé si llamarle inmigración, pero hay ciertas corrientes que han venido por acá. Claro, hay una cuestión y también, bueno, más que nada para el lado de Bariloche, ¿no? Por ahí.
Básicamente, los refugios tienen un nombre o de prócer argentino, y si no, de un italiano o un alemán. No hay manera.
Sí.
El Bariloche son el Otto, el Cerro Otto se llama, tremendo.
Otto.
Claro.
Sí, mapuche no es.
Y ahora, ¿en qué viajas? ¿En Donoto, no?
Claro, Donoto.
Claro, voy a decir. Sí. ¿Cómo? Es como si en Alemania estuviera el Cerro Cholo. Dice, no, por un argentino que subía acá seguido. Pero los alemanes deberán de ir y subirte a hacerte alemanes y italianos. O sea, y uno podrá entender. Y los italianos no saben si eran fascistas incluso, ¿no? Justo, pero eso lo podemos derivar. Bueno, creo que hemos ido el carajo
con la conversación. Sí. ¿Cómo salimos de acá, no?
Juan Pablo nos recuerda de Villa Gesell. Sí. El alemán Gesell.
Otro, claro, don Gesell, que muchos lo pepean, o sea, hay que hablar mal, pero después decís, che, mirá, acá está todo el bosque, es increíble lo que han hecho, ¿no? Gesell, Pinamar,
sí,
todos los bosques que hay, es increíble. El alemán es así, sale y te hace, ¿viste? Debe hacer. No se queda quieto contemplando, eso más de criollo, más de centroamericano, brasilero, viste, de gaucho que come asado, ¿entendés? En cambio del alemán, viene, soltás alemán y te hacen una ruta, no para los tipos, no para mientras comen, y después tenemos los suizos también, ¿no?
Sí.
No sé si hacen algo más aparte del chocolate y la fondue, si tiene alguna otra característica, pero también es una característica, digamos, de esta evocación de lo europeo, de Argentina, que nuestros paisajes montañosos, lacustres, pues esa zona, digamos, bueno, entonces acá debemos reproducir un poco de lo que ocurre en los Alpes. Entonces ahí vas a Bariloche y es como, viste, otra vez tu pequeña Suiza, ¿sí? Digamos, como se quiere verlo así. Después, obviamente, digamos, tenemos otra característica, entonces, bueno, es como si fuera así, Suiza, pero con un poco de Munro, un cacho de Almagro que le pongo al lado del lago, digamos, le ponemos nuestra impronta también, ¿no? Le ponemos nuestra parte, ¿viste? Sí. Bueno, perdón, Gianni,
una filosofía. No, la parte filosófica de Sebrelli, que va metida ahí en el medio también.
No apareció hoy el amigo Sebrelli, no sabemos cómo meterlo.
No, pero en viste toda esta cuestión medio europeizante.
Ah, sí.
Claro.
Sí, porque, mira, tiene que ver, no sé si lo hablamos, hubo un furor por el tema de Pablo Silvén usando la palabra el término africanizar.
Sí.
No sé si le llegó eso.
Sí.
Sí, claro.
Claro, lo cual es una carga, digamos, logró lo que quería, que todos estemos hablando, es una nota que nadie leyó, porque todos en africanizar ya dice, está bueno, ya te puso el quilombo, te lo metió en el primer párrafo, antes de ver la nota, ¿no? La de la solidaridad fiscalizada. Entonces ahí aparece esta idea de suponer, o que él supone con sus lectores y con su impronta, que África es igual a pobreza o salvajismo, ¿no? ¿Qué dice africanizar? No es algo que todos nos podamos poner de acuerdo en que africanizar es algo malo. Eso para un africano, para un senegalés, es algo lindo. África es un país. Tendrá los problemas como puede tener el conurbano o como puede tener en el Bronx. ¿Entendés? Sí, en cualquier lugar del mundo.
Pueden ser las luchas por la independencia recientes, concepto del africanizar la independencia también.
Claro, y si se está africanizando el conurbano, ¿qué decir? No, ¿qué? Se están declarando, se están independizando todos, ¿no?
Claro.
O, ¿qué pasa? ¿Qué es la africanización? Hay jirafas.
Sí.
Puede ser cualquier cosa. Es decir, si yo voy a San Martín de analizar algo, ¿qué sería?
Qué buena pregunta.
En el prejuicio, vamos, che, ¿qué pasa con Junín de los Andes? No sé, vamos a San Martín de Andes.
Y mascareta San Martín sería. Digamos.
Ah, ¿viste? Ese ya es el prejuicio.
Claro, sí, sí. Claro. Y bueno, sí, la lucha, ¿no? La lucha en la construcción de sentido, obviamente.
Exactamente. Entonces el otro dice, pero yo no soy ningún careta. Y le dice, pero ¿dónde vive San Martín de los Andes? Ya está, sos careta. Listo, volvemos a la estigmatización, que nos permite avanzar rápido, no andar perdiendo el tiempo pensando.
Bueno,
¿no? Y a su vez, si tenemos que elegir algo más cheto que San Martín de los Andes, diríamos, vamos a villangostizar Junín de los Andes, ¿no? Y así sucesivamente. Si alguien te dice que bolsonizan, quiere decir, van a empezar a fumar por todos. Sería un poco en paralelo. Bueno,
jiponearse.
¿Cómo?
Jiponearse.
Pero viste que fueron como marcas que quedaron.
Sí.
Vos vas al bolsón y hace, son muchos como para decir que, digamos, el bolsón quedó marcado por los hippies. No son todos hippies.
No, claro.
No podrían, si no, no podrían la gente chocar, no estaban fumando todo el día, porque si no, no podrían manejar los autos, en el hospital no se podrían atender. La cultura hippie, bueno, digamos, sí, hace artesanías, hace una cosa, que no lo puedo. O podrá haber hippie, o el hippie luego se reconvierte. Hay hippie capital, de hecho, adaptado al capitalismo a manera tal que se convierte casi en un hippie malo, ¿sabes lo que me refiero?
¿Cómo es?
¿Hippie malo?
Sí, hay hippies que la propia adaptación, el sentido de supervivencia, hace que se convierta en una especie de hippie malo.
Ah, sí.
Recontra, ¿viste? Este con la guita, con esto, sí, pero este de dónde, hippie, le quedó nada más la rata y fumó porro, pero el resto.
Claro, que en vez de paz y amor le pinta por el barra brava medio capitalista.
Claro, algo se convierte en pesado, viste, como una especie de mafia hippie. ¿Cómo puede ser la mafia hippie? Entonces, no puede haber mafia hippie porque están todo el tiempo fumando porro, no pueden estar todo paz y amor. No, de pronto son pesados, viste.
Los bardos de feria, los bardos de feria. Los bardos de feria, digo.
Eso, ahí me quería meter.
Yo he estado, he sido feriante, Pedro.
Uy, no, por favor.
Uno de mis oficios es la artesanía, así que...
Ya tenemos a un tipo que manejaba trenes y a un feriante hippie.
¿Eh? Tenés para entretenerte la semana que viene.
Claro. No, por favor, tienes un capítulo aparte.
Sí,
bueno. ¿Puede ser? ¿Lo podemos pensar después?
He visto a dos feriantes. He visto dos feriantes casi agarrarse a trompada por 20 centímetros de puesto.
Vamos a dejarlo ahí. 20 centímetros, o sea, un poco más en azulejo.
Claro.
Ahí se estaba dirimiendo otra cosa. Y ahí, ¿qué es lo que se estaba dirimiendo? Que quizás el hipismo, en ese imperativo categórico de la paz, no daba un poco de lugar para el conflicto. Entonces, cuando aparece el conflicto, aparece con todo.
Claro, por la negación misma y...
Sí, está todo, está reprimido, hay un nivel de pulsión a la conflictividad que el hippie dice, y yo vengo de paz y amor de los 14 años, tengo 25 años, nunca copié a nadie, ¿entendés? Viene con una carga el tipo, ¿entendés? Y acá, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, todavía escucha vivencia, la mañana, ¿viste? Es difícil. Bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Sí, señor. Dale, Pedro. Buenísimo.
Dale. Bueno, chao.
Una flor verde limón, un pez amarillo patito, un cielo azul Rodríguez, todo alrededor de un lago Lácar que en realidad es el ojo izquierdo de una beba de 2 meses y entonces solo refleja sonrisas. Todo esto pasa en Psicodelia Nacional, los jueves a eso de las 10:30 por FM Nacional de San Martín de los Andes.